Sefer,
de libros y autores.
Es un placer, como siempre, recibir en su casa a Eduardo Jalfón. Bienvenido a Radio Sefarad de nuevo.
Oh, hola, Raquel. Un gusto estar aquí, aunque no sé si es mi casa. Estoy aquí en una casa ajena, una casa alquilada en el sur de Francia.
Uh-huh. Bueno, pero tu casa sí que es Radio Sefarad.
Ese sí, ah, esa casa
vale.
Sí. Esa casa
vale.
Sí.
Bueno, y aquí no sé si necesitas disfraz para hablarnos de tu nuevo libro de canción.
Yo siempre voy con disfraz, eso lo sabes. Siempre voy con disfraz. Tengo un armario de disfraces y depende con quién hable, cuál me pongo, ¿no? Como sé que eres tú y sé que tus oyentes son de cierto mundo, pues buscaré un disfraz adecuado para ese mundo. Es normal, pero yo creo que todos lo hacemos, ¿no? Tu discurso cambia dependiendo de con quién estás hablando, si es con tus amigos, o si es con tus padres, o si es con tus abuelos. Uno modifica levemente, ¿no? Las palabras que usa, o qué temas no tocas, qué temas sí tocas. En mi caso, es eso llevado a la literatura y amplificado, quizás, ¿no? Le subo el volumen a esa característica tan mía y tan judía también, me parece.
No necesitas disfraz para hablarnos de tu identidad judía, pero sí de esa identidad árabe con la que comienza la canción, ¿no? Y ese disfraz de autor libanés.
Pero es que ambos son disfraces, ¿no? Uh-huh. Ambos son disfraces. Ambos son elementos de mi identidad, ¿no? De mi historia, ¿no? Es la palabra identidad es para mí todavía muy abstracta. La usan mucho cuando hablan de lo que yo escribo. Yo no sé qué quiere decir, ¿no? Realmente. Y mucho menos en términos literarios, ¿no? De estar en búsqueda de una identidad. Pero digamos que ambos elementos, el judío y el árabe, son parte de mi familia, parte de mi historia, parte de mi éxodo, del éxodo de mi familia a Guatemala, parte de mi infancia, ¿no? Crecer en un mundo muy judío y muy árabe a la vez. Entonces, hoy tengo esas dos facetas. Me invitan a un congreso como escritor libanés y pues voy como escritor libanés. Pero igual pude haber ido a Japón como escritor judío, ¿no? Uh-huh. O como escritor guatemalteco o como escritor norteamericano. Entonces, ¿cómo me he visto? Y digo, uso aquí la palabra visto entre comillas. ¿Cómo me he visto? Dependerá de qué esperan de mí, qué discurso quieren, ¿no? Uh-huh. Y entonces el libro, canción, para hablar específicamente del libro, empieza con esta situación tan, tan extraña, tan límite, ¿no? De llegar a Japón disfrazado de árabe. Es un poco hipérbole, es un poco exageración para captar la atención del lector, pero creo que funciona, ¿no? Funciona.
Totalmente.
Por su extrañeza.
Bueno, ya saben nuestros oyentes que tu abuelo era libanés, bueno, libanés o sirio, ¿no? Como comentas en el libro.
Mi abuelo paterno, porque ya hemos hablado muchas veces contigo de mi abuelo materno, ¿no? Del abuelo del boxeador polaco, del abuelo que pasó por Auschwitz, ¿no? Yo durante varios libros me mantuve más cerca de ese lado de mi historia. Fui a Polonia, fui a Lodz, o Łódź, como dicen ellos, y traté de acercarme a la historia de mi abuelo polaco. Y a partir del duelo, creo, empieza el péndulo a irse hacia el otro lado, hacia mi familia paterna, mi abuelo Jalfón, ¿no? Eduardo Jalfón, el don Eduardo Jalfón. y era un libanés que no era libanés, ¿no? Porque legalmente él era un sirio. Él cuando sale de Líbano, Líbano no existía. Existía Líbano como identidad, según he investigado y según he hablado con otros libaneses, pero no existía el Líbano como país. Hasta algunos años después que se formó y se empieza entonces a existir el país, el Líbano. Pero él siempre se llamó a sí mismo libanés. Y creo que eso tiene que ver con la identidad que se manejaba en ese grupo de gente que vivía en Beirut.
También siempre hablamos de eso, de lo has comentado tú, de tus abuelos, de tu familia, como haces en tus libros. Y siempre decimos que ha nacido un nuevo hijo literario. Si destapamos un poquito la toquilla de esta canción, ¿qué carita le vemos a este nuevo libro?
Yo creo que es mi libro más libanés, es mi libro más japonés y es en especialmente mi libro más guatemalteco, ¿no? Porque finalmente entro a una historia que yo estaba, a la cual estaba huyendo, la historia de la guerra civil guatemalteca, una guerra que no viví personalmente por varias razones. La guerra empieza, o el conflicto armado interno, como se le conoce más propiamente, empieza en los años 50, al principio de los 60, ¿no? Con la formación de la guerrilla, tras un derrocamiento financiado y promulgado por los norteamericanos de Arbenz, de un presidente. El segundo presidente democráticamente electo de Guatemala, y esto causa un sismo, ¿no? Y se crea la guerrilla y empieza entonces una revolución interna, una guerra interna. Cuando yo nazco, Raquel, en el 71, son los años más violentos, ¿no? Más violentos, de mayor enfrentamiento, pero no en la capital. O sea, la capital de Guatemala se mantenía más o menos al margen, o sea, la guerra estaba más en la montaña, más en el campo, más con los campesinos. Y a nosotros, los niños de cierta clase social, nos metieron en una burbuja. Entonces, todo esto que estaba pasando en la montaña, por decirlo de alguna manera, era ajeno a nosotros. O sea, no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos de esa realidad nacional. Hasta que poco a poco, al final de los años 70, empieza a entrar a la ciudad. Yo tengo las memorias de esos momentos, ¿no? 79, 80, 81, cuando de pronto nos empezábamos a dormir con el sonido de tiroteos, bombas, más presencia militar, puestos de registro en todos lados, un guardaespaldas en casa, ¿no? Protegiendo a mi padre. Y uno ve esto y dice, pero ¿qué está pasando? ¿No? Porque antes no había nada, antes no había un conflicto. Y de pronto empiezas a ver que hay, que algo está pasando. Y en ese momento nos vamos de Guatemala. Entonces, yo tengo 10 años cuando nos vamos, creo que tú lo sabes por charlas anteriores. En el momento que nos vamos, es en el momento que yo empiezo a ver otra realidad. Y esa visión es cortada. Entonces, cuando digo que yo no viví la guerra, es porque no la viví. Primero, por una sobreprotección tremenda, terrible, y luego porque estuve físicamente fuera durante en la década de los 80. Entonces, escribir sobre algo que no viví me parecía ajeno, me parecía forzado, no me interesaba. Porque personalmente no me veía en ese tema hasta que aparece esta historia, ¿no? En esta historia, en la historia del secuestro de mi abuelo libanés, se juntan esos dos temas que yo tenía más o menos acercándose, ¿no? El tema de mi lado libanés o mi identidad libanesa, como tú la llamaste, y de la historia reciente de Guatemala. Son digamos, dos caminos que de pronto se juntan en este libro.
Conocemos eso, la historia del secuestro de tu abuelo. Y se podría decir, Eduardo, que entonces este libro está más próximo a duelo que el resto
Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Yo creo que en parte sí, Raquel, porque es duelo también trata sobre el primogénito, el hijo primogénito de mi abuelo libanés. Entonces, por lo menos en ese sentido, sí, ¿no? En que estoy más del lado Halfon de mi árbol genealógico que del lado Tenenbaum, mi lado materno. Entonces, sí. Pero otro punto donde yo creo que se juntan es en una narrativa fragmentaria, ¿verdad? En ir armando un rompecabezas de fragmentos, que de pronto hasta el final entiendes por qué te estoy dando todos estos fragmentos, pero en el proceso no hace sentido empezar en Japón y luego irme a la Guerra Civil guatemalteca, pero es una manera de un armado que también uso en duelo, ¿no? Una manera de contar la historia, aunque bastante distinto también, porque en este caso, en el caso de canción, también hay cuatro partes o cuatro capítulos, pero se acerca también en ese sentido. En el más explícito, sin embargo, es ese. Es una historia que pertenece a mi mundo árabe, ¿no? A mi herencia libanesa.
Hablando de esa fragmentación de tu literatura, de esos puzzles, de ese pequeño origami, ya que estamos con temática japonesa, ¿es una tirita literaria la que te pones en canción cuando una académica te reprocha en el simposio japonés que tus historias parecen extraviarse y no llegar a ninguna parte?
Pues
Acabas de contarnos que no, pero me pregunto por qué pones eso en canción.
bueno, porque sucedió, ¿no? O sucede. Yo creo que hay muchos tipos de lectores y lectoras. ¿Cuál es la palabra correcta ahora? ¿Lectores? ¿Lectoras? Ya no sé. Pero
Tendríamos
hay
que poner
muchos.
la arroba, ¿no?
No, sí, la roba. Pero eso está difícil decirlo.
Sí.
Y mis libros creo que buscan cierto tipo de lector o requieren cierto tipo de lector. Si, el lector, por ejemplo, que quiere entretenerse durante un vuelo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O que quiere pasar un buen rato en la playa y que espera entonces una novela más tradicional, con un cierre. Más contundente, más claro, con una línea narrativa más clara, primero se va a decepcionar porque mi tipo de libro, mi tipo de escritura es otra, y va a empezar a decir cosas como esta, ¿no? Que dice la señora en el libro, no va a ningún lado, no termina, es muy breve. Le faltan páginas, faltó la boda de la hermana, faltó, ¿no? Todo este tipo de comentario de un lector que tenía una idea preconcebida antes de abrir el libro y no la cumplí, ¿no? Y nunca la voy a cumplir, porque no quiero cumplirla, ¿no? Quiero sorprenderte y quiero llevarte por donde no crees que te voy a llevar. Y yo creo que eso es una constante que yo persigo en mi escritura, ¿no? Un boxeador que nunca aparece, o una boda que no llega, o títulos que despistan, ¿no? Monasterio, o canción en este caso, que es un apodo y no se refiere a más que eso. Pero entonces estoy invitando al lector a tratar de no tener ideas preconcebidas. De qué es una novela o de qué va a ser esta novela. Pero si las tienen y las tienen muy fuertes, pueden generar este tipo de reacción o comentario.
Entonces, aparte de fragmentaria, ¿cómo definirías? ¿O qué definición o qué adjetivo se acercaría más a tu forma de escribir? ¿Es una literatura consecutiva, simultánea, circular?
Creo que depende si estás preguntándome por una obra en particular, un libro en particular o el proyecto en general, ¿no?
Te pregunto por el proyecto en general.
Claro, y vuelvo a tu pregunta anterior que me decías si estaba más cerca canción a duelo o no. Creo que estas preguntas están ligadas, Raquel, porque tiene que ver con el ordenamiento de estos libros, ¿no? Tú lo sabes porque me has seguido, has seguido las huellas que he ido dejando en los últimos que son ya 5 libros con canción.
Sí.
Este proyecto que empieza con el boxeador polaco y luego sigue con Pirueta, Monasterio, Señor Hoffman, Duelo y ahora Canción. Y creo que todos estos son libros que pertenecen a un solo proyecto narrativo. Tal vez se ha dicho que es una sola novela que voy escribiendo por partes, quizás. A mí me gusta la analogía de un sistema solar, ¿no? Hay algo en el centro que no sé qué es, hay un sol, digamos, y planetas, que serían los libros, que giran alrededor. Y algunos están más cerca de ese centro, otros más lejos, pero todos relacionados entre sí. O sea, personajes que aparecen en uno se repiten en otros. Aquí, yo no sé si recuerdas a Aiko. Aiko aparece, la chica japonesa, aparece en Señor Hoffman. Brevemente, hay una página en Hiroshima con ella, y luego ahora, 2 libros después, entendemos quién es esa chica, que hace un cameo en Señor Hoffman. Entonces, si estás hablando de mi proyecto, hay esto, hay esta relación entre libros, muy íntima. Y luego, si estás hablando del libro en sí, ¿no? De esta fragmentación, es solo una aparente fragmentación. Es una fragmentación que en realidad no lo es, porque todo está, como decía el Chavo del Ocho, fríamente calculado, ¿no? Hay una ingeniería muy, muy trabajada, una relojería, en estos fragmentos, en cómo los presento, en qué orden te los doy, qué hace falta. Te lo digo en términos de trabajo. El primer borrador de canción lo escribí muy rápido, en tal vez 3 meses, pero luego fue año y medio de este tipo de orfebrería o de relojería, de ubicar bien esos fragmentos, cortarlos, pulirlos, insertar algo, un puente de uno a otro. Entonces, está escrito en trozos cortos, pero que deben de tener un orden muy preciso.
Nos presentas, como siempre, sutilezas en las páginas del libro, como dibujas la figura de tu abuelo, esa persona que necesitaba una tacita de café turco para poder dormir, al
Sí,
contrario que muchas otras personas, ¿no?
sí, 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 sí,
Eso
sí.
le convierte en alguien especial, como lo era para ti, ¿no?
Claro, en mi memoria, ¿no? Ese tipo de detalle. Yo creo que, y en esos detalles, casi que nuestra memoria se resiste a no caer en el olvido debido a esos detalles. O sea, son esos detalles los que mantienen a una persona que conocimos viva, ¿no? Yo no recuerdo las cosas grandes de mi abuelo. Él murió cuando yo tenía 18 años. Pero recuerdo estos detalles, ¿no? Cómo tomaba el café o cómo sostenía el dedo cuando tomaba el café. En términos literarios, es lo que te va a dibujar al personaje. Le va a dar cierta vida, ¿no? Para el lector. Pero era así. Mi abuelo tenía una relación muy particular con el café. Una relación, curiosamente, que le heredó una de sus hijas. Una de mis tías, tiene la misma relación con la cafeína.
Has dicho en una de tus entrevistas, bueno, este libro ha aparecido en librerías el 18 de enero, o sea, es súper nuevo. Has dicho en estas entrevistas con las que te perseguimos constantemente en estos días que la literatura es como un primer beso. Si es así, ¿qué es canción?
Creo que cuando dije esto del primer beso, me refería a la literatura como algo irrepetible, ¿no? Y algo también inefable. Y creo que eso se aplica en términos de canción, específicamente en canción, o en duelo, o en monasterio. No sé si recuerdas el final de monasterio, en mis finales, la parte inefable, quiero decir, ¿no? De no poder realmente poner en palabras algo. de sentirlo más que pensarlo. Entonces hay una sensación, me gustaría creer, en este libro, que debe permanecer. No una idea, no una anécdota, ¿no? El secuestro de mi abuelo no es más que una anécdota, ¿ya? ¿No? Una leyenda familiar. Pero si esa relojería de libro funciona, debe dejarle al lector algo, algo que siente, pero que es difícil de poner en palabras. Similar, Raquel, a la música. Creo que por ahí vengo cuando digo esto de inefable y irrepetible. No, la música es para mí, el arte de los artes, ¿no? O se siente o no se siente. Hay muy poca mediación racional. En el mundo literario hay mucha mediación racional. O sea, estás pensando la historia. Pero ¿cómo lograr que esa historia se vuelva emocional? O que esa historia se vuelva lo que Herzog llamaba una verdad extática, una verdad del éxtasis, no una verdad del pensamiento, sino una verdad del sentimiento. A eso creo que me refería con esta frase de un primer beso. Me gustaría creer que así es, pero eso ya lo dirán los lectores y lo dirá el tiempo, ¿no? Si se ha logrado algo con canción.
Sí, que seguro que es como esa dosis de café que muchas personas necesitamos. Eduardo, ¿quieres añadir algo más antes de despedirnos?
¿Qué quieres que añada? Que me hubiera gustado que esto fuera en persona, que espero que todos se encuentren bien. O lo mejor posible en este tiempo tan, tan, tan duro y tan extraño. Y tú también. Estamos grabando esta entrevista a pocas horas de la explosión en Madrid. Yo lejos, ¿no? Aquí en Francia, y tú a pocos metros de lo sucedido. Entonces, te mando ánimo y buenos deseos.
Y lo último, estás ya con un nuevo libro, claro. ¿Nos puedes contar algo o no?
No, en realidad no, Raquel. En realidad no. Yo
Vale.
tiendo a ser muy, muy ingeniero en esto. Hasta que uno no sale, mi cabeza no entra a otro. Entonces tenía que salir canción, que salió esta semana, tanto en España como en Francia. Curiosamente, la crítica en España o las reacciones en España se han volcado más hacia Guatemala, ¿no? El fenómeno de la guerra, lo latinoamericano, pero aquí en Francia se considera ya un libro libanés. ¿No? El tema libanés les interesa más, obviamente, por razones históricas y demás. Pero hasta que no me quito esto de encima, lo cual quiere decir que lo lanzo al mundo, lo saco, no puedo entrar en algo más. Entonces ahorita estoy, digamos, entre libros o al inicio de algo, escribiendo muy corto, escribiendo ensayos los últimos meses. He estado escribiendo mucho en inglés, cosa que no había pasado antes. Tomó Francia para activar mi inglés. Pero llegará.
Muy bien, y ya nos contarás qué disfraz, con qué disfraz te revistes en el próximo libro.
Sí, ya me contará a mí ese otro Eduardo Halcón. Recuerda que yo en esto solo estoy a su servicio. ¿No? Yo tampoco sé hacia dónde va este señor.
Pues lo que hemos dicho, te esperamos muy pronto. Muchas gracias por atendernos como siempre y hasta el próximo libro.
A ti, Raquel, gracias, gracias por todo.